Pero sí, el fake news, mira, él no iba a ganar si no tenía una estación que le estaba dando todo ese tiempo de aire, que tenía social media, que tenía la artificial intelligence, todo eso. Si él no tenía todo eso, él no iba a ganar. Él tenía tanto tiempo en el aire, tanta gente diciendo los embustes de él, que así es que ganó.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber, hoy con la oportunidad de profundizar en la situación actual política del Estado más poderoso del mundo, de los Estados Unidos. Y vamos a hacerlo además en español y con una hispana, porque estos días hemos tenido la oportunidad de disfrutar en León, en donde estamos, de la visita de una delegación norteamericana de la Universidad de Washington, que se encuentra justamente en León para profundizar en los lazos existentes hace ya tiempo con la Universidad Leonesa, y con Lilian Ortiz, que es congresista, demócrata, representante del Estado de Washington, por decirlo así, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vamos a hablar de la situación apasionante en un año electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal, Lilian? Bienvenida.
Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a saber cómo están las cosas en Estados Unidos, porque es cierto que en España todos los días tenemos informaciones vinculadas con su país, y más los españoles, que vemos cómo lo hispano es cada vez más importante allá en Estados Unidos. Pero estamos un poco preocupados, porque vemos que su país, Estados Unidos, está en una situación políticamente un poco inestable, quizá, un poco extrema, desde que hace 4 años se produjo el asalto a la Cámara en la que usted se encuentra, y parece que las cosas no están muy tranquilas, ¿no?
Sí, tengo que decir que nosotros también tenemos preocupación, pero tenemos confianza en que la gente esta vez saben más de la diferencia en los dos partidos y lo que está haciendo ese señor. Y saben, yo estoy esperando que ellos sepan y se recuerden la importancia de las relaciones que tenemos con todos los otros países, y que esas relaciones son tan importantes que van a votar en la manera que deben de votar. Pero sí, tenemos preocupación del daño que él ha sido en nuestro demócrata en los Estados Unidos, lo que él ha sido, bueno, en muchos de las policías que él ha adaptado en esos 4 años, lo afectaron a nosotros mucho.
Porque la democracia en Estados Unidos, ¿está en peligro en este momento?
Yo creo que si lo electamos a él, va a estar en mucho peligro.
Lamentablemente, lo que parece que está en peligro también es la información. Estados Unidos es ahora mismo un país donde es fácil el fake, la noticia falsa, la información mentira.
Sí, y vimos eso en la elección cuando él ganó. Yo estoy convencida que eso afectó la elección y los resultados de la elección, y es algo que estamos tratando de asegurar para esta elección que viene, pero no la vamos a poder borrar. Hay mucho lo que nosotros llamamos fake news, mucha noticia que no es correcta, y que él sigue diciendo, tenemos a alguien que está corriendo para presidente que miente cada día de lo que está pasando, dice mentiras de lo que es la realidad, y tenemos que bregar con eso siempre. Y tenemos un grupo de gente que están convencidos que lo que él está diciendo es verdad. Eso es un problema.
Esta semana lo estamos viendo porque ha comenzado el juicio penal en una corte de Manhattan. Probablemente lo que se está juzgando no es tanto lo que concierne a la relación entre un hombre y una mujer como el supuesto fraude en la declaración de ingresos electorales. Y esto, que sería objeto de una demanda penal muy severa, no parece que esté siendo objeto de preocupación por parte de su electorado. Como que cuanto más le enjuician, más popular es Donald Trump.
Exacto, eso es una locura. Tenemos un grupo de personas que creen que él no puede ser nada malo y que cualquier cosa que él hace lo justifican. Y eso no es la manera que nosotros hicimos las cosas antes, no puede ser la manera que hicimos las cosas adelante. Mira, en el Estado, como un representante del Estado, yo tengo que reportar todo. Si alguien me da una comida de $50, ese es el máximo, yo tengo que reportarlo inmediatamente. Si no, me meto en problema. ¿Y cómo vamos a tener un presidente que puede darle dinero de una campaña a una mujer así y decir mentiras de eso y lo electamos como presidente? Tienen dos reglas. Uno para los demócratas y uno para ellos. Y eso así no es que se puede ser. Siguiendo adelante. Eso no va a ayudar la democracia. Tenemos que tener reglas para todos y todos tenemos que vivir debajo de esas reglas.
¿Y qué pueden hacer ustedes, tanto los representantes del Partido Demócrata como los republicanos moderados, para que esa parte tan importante de la población de los Estados Unidos reflexione y se dé cuenta de que efectivamente parte de sus opiniones están fundadas sobre hechos falsos? ¿Qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, ¿usted cree que es idóneo que el Partido Demócrata corrobore como candidato a una persona como Biden, que es ya muy mayor de edad?
Para mí no es la edad, para mí es la sabiduría. ¿Qué sabe este hombre? ¿Qué ha sido este hombre? Y lo que él nos ha enseñado a nosotros es que él es honesto, trata de hacer lo que él hizo, lo que él dice que va a hacer, y la sabiduría que él tiene trabajando con otros países, trabajando con nosotros, las cosas que él quiere hacer y quiere que toda la gente salga adelante, eso es importante. Ahora, gente tiene preocupaciones por la edad, por si algo le pasa, pero mira, el otro hombre que está cogiendo nomás tiene 4 años menor que él. No estamos hablando de alguien a los 40 y los 80, estamos hablando de alguien de 78 a 80. Tú sabes que no hay mucha diferencia en los dos. Y para la gente decir, bueno, él es muy mayor, pero Trump no es muy mayor, ¿qué locura es eso? Estamos hablando de dos hombres que están más de edad y esas son las opciones. Ahora tenemos que electar de esos dos hombres. ¿Cuál hombre sabe el gobierno más? ¿Cuál hombre tiene los intereses de toda la gente, no solamente un grupo? ¿Y quién va a ser lo más honesto con nosotros? ¿Y quién va a protegernos? Para mí, como una demócrata, digo, no solamente los Estados Unidos, pero el mundo. Nosotros tenemos una presencia en el mundo que tenemos una obligación para nuestras relaciones y nuestros contratos con otros países. Eso es importante. Y uno de ellos van a hacer eso y uno no. Los moderates de los republicanos, el problema que tenemos, yo creo, es que cuando él lo electaron, ellos vieron la locura de todo eso, pero se quedaron callados, pensando, bueno, en 4 años él se va y ya. Y eso no pasó. Ahora es el tiempo, bueno, era 4 años atrás también, pero más que nada, ahora es el tiempo que ellos digan, mira, no vamos con él, no vamos a hacer esta locura, porque ya lo hicimos una vez y lo costó mucho a nuestro país. No lo vamos a hacer más. Necesitamos sus voces, que ellos vengan a hablar y decir, no, ya está bueno.
Usted está en el directorio del grupo que integra tanto a senadores como congresistas hispanos. Y, por tanto, sabrá muy bien cuál es la importancia que en el mundo de habla hispana le damos a las elecciones en Estados Unidos. Y una de las cosas que nos preocupa con relación a la salud, y usted ha podido verlo seguramente en el Congreso, es que ambos candidatos no han ofrecido sus informes de salud completos, sino que en el caso de Donald Trump no ha querido trasladar todos sus análisis médicos y en el caso de Joe Biden se cuestiona que su situación psicológica sea la correcta. ¿Usted está tranquila como congresista en ese sentido? ¿Piensa que el americano tiene toda la información médica de sus candidatos o piensa que algo se oculta?
Como un representante del Estado, no tenemos el poder de demandar eso de ellos, pero sí trabajamos con los que tenemos que en esas posiciones para hablar otra vez de la igualdad. Lo que es bueno para uno debe de ser bueno para el otro. Cuando Trump vino, él decidió que la historia y todos los requisitos que tenemos no es para él, que él puede ser lo que él quiera. El problema es que él tiene un grupo de personas que creen eso. Y ese es el problema con democracia, ¿verdad? Es que él, si la gente lo acepta, él lo puede ser. Entonces, si él dice, no voy a mandar nada, no, mentalmente, de mi salud, de nada, lo hizo con los impuestos, cuando dijo, no voy a entregar mis impuestos para que la gente lo vea, quién me está dando dinero, y la gente aceptó eso. Necesitamos ese grupo de gente que digan, ya está bueno.
Lo que es indudable es que durante el mandato de Joe Biden, la economía americana ha prosperado. La situación económica en Estados Unidos es envidiable. El porcentaje de desempleo, de paro, está en mínimos. El producto bruto, el PIB, no hace más que crecer. Es verdad que la inflación está un poco descontrolada, pero está bajando. Es curioso, Estados Unidos sigue siendo el líder económico del mundo libre, pero ya no es el líder político del mundo libre. Esta contradicción es peligrosa.
Muy peligrosa. Yo creo que los Estados Unidos, sí, es una influencia que tiene una influencia mundial, es bien poderoso y todo eso, y yo creo todo eso. Pero también con eso viene una obligación, y la obligación es tener las colaboraciones y la ayuda para otros países y para que todos salgan adelante. Y cuando, pues, especialmente en la área de democracia, esa es la área de nosotros, ¿verdad? Que necesitamos que todo el mundo salga adelante en esa área. Y cuando eso tenemos, eso es un peligro para nosotros ahora, imagínate lo que hace a los otros países que están viendo eso. Mi esperanza es que la gente vea lo que él ha sido con económicamente y de todo. Si, la inflation, siempre gente dice, no, esto no está bien y pues no voy a votar por él porque la inflation. Mira, cuando Biden se metió debajo de Trump, él cogió más dinero prestado para la nación y le dio créditos a los más ricos para que no paguen impuestos cuando los otros estaban pagando mucho más. Él no lo ayudó con COVID, las vacunas, todo eso, más de un millón de gente murieron en los Estados Unidos por la respuesta que él dio sobre esa crisis. Imagínate. Entonces Biden vino, tenía que arreglar la crisis de COVID, tenía que tratar de salvar las más vidas que podía y tenía que poner gente trabajando otra vez porque de todo eso no estaban trabajando. Y mira lo que hizo con desempleo, está lo más bajo que ha sido en mucho tiempo, lo que él ha sido. Y gente tiene que recordarse eso porque esta elección va a ser más importante, yo creo, en años y años.
Se habla mucho de los siete magníficos, las siete empresas americanas más importantes del mundo: Tesla, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Alphabet en realidad. El modelo de vida norteamericano se basa en grandes corporaciones económicas que son capaces de generar grandes actividades comerciales, cosa que en Europa quizá no sabemos hacer. Pero el modelo de vida americano sigue vigente, es decir, ¿el americano medio es feliz o, por el contrario, es una persona que tiene que trabajar un excesivo número de horas, a veces recurrir al pluriempleo, enfrentarse con problemas de inseguridad? Es decir, Lilian, ¿el modelo de vida de los norteamericanos está en cuestión?
Bueno, depende de lo que tú vales, los valores que uno tiene, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que hacen norteamericanos felices es tener independencia. Eso es bien importante para ellos, ¿verdad?
También.
Económicamente también, con estudios, con acceso. Cuando ellos tienen independencia, cuando ellos creen que tienen una voz, para americanos eso es bien importante. Siempre democracia ha sido bien importante y por eso que yo creo que muchos ahora no están contentos porque ven el peligro de perder eso, algo que ellos pelearon toda su vida, los padres, ¿verdad? En la creación de los Estados Unidos, era debajo de democracia. Y cuando eso se puede perder, imagínate, eso hace mucha gente que no sean bien contentos. Yo creo que sí, economía, las oportunidades que hay ahí para salir adelante, hacen gente feliz. Pero también sí, tienen gente están preguntando qué son mis valores, cuánto tengo que trabajar para salir adelante, cuánto tiempo puedo tener con mi familia, cómo... tú sabes, hay un refrán aquí que dice los españoles... trabajan para vivir y en Estados Unidos vivimos para trabajar. Y si esos son tus valores, pues está bien, pero si no son, gente está mirando más. Una de las cosas que lo ayudó a nosotros después de COVID fue cuando compañías dijeron, bueno, trabaja de la casa, ¿verdad? Y eso ha cambiado mucho de la manera que hicimos el trabajo ahora. Hay muchas compañías que vio el valor de eso, que vio que la gente todavía trabajan duro, pero más conforme, más que no tienen que manejar tal en tráfico por una hora para hacer su trabajo. Cosas así, yo creo que a compañías, algunos están viendo los valores de cambiar cómo hacemos negocios.
Es muy interesante porque... al final, el estilo de vida americano ha marcado toda una generación de europeos, sobre todo con el cine, también con la literatura, luego con Internet, pero básicamente con la televisión. Y usted hablaba antes de que el fenómeno Trump es sobre todo un fenómeno fake, personas que piensan que es cierta la información que es incierta. Hablemos un poco de los medios de comunicación, porque hace unas semanas, Lilian, ocurrió algo insólito, probablemente imposible en esta zona del mundo, y es que un canal muy importante, NBC, quiso contratar a una persona que había trabajado en la campaña de Donald Trump como comentarista bien remunerada de sus espacios electorales, pero los propios importantes periodistas y comunicadores de la cadena fueron muy críticos con esta contratación, hasta tal punto que doblegaron la contratación en sí y la cadena la tuvo que despedir. La Fox, la NBC, la ABC, New York Times, Washington Post, lamentablemente no son ya la fuente original de información de los americanos. Es posible que se informen más por Facebook o por Instagram. ¿Esto pasa así?
Oh, seguro que sí. Eso ha sido el problema. Que, bueno, cuando Trump empezó, teníamos todas las estaciones siguiéndolo a donde quiera y reportando eso porque era locura. Pensaban, mira esto, todo el mundo quiere ver esta locura, hasta que él ganó. Ahora tenemos algo bien serio en que vamos a cubrir las cosas locuras que él hace y darle todo ese tiempo en el aire, o vamos a reportar lo como locura o reportar lo bueno que otros están siendo. Y encontrando ese balance ha sido difícil, pero yo creo que estamos un poquito más que estamos 4 años atrás. Pero sí, el fake news, mira, él no iba a ganar si no tenía una estación que le estaba dando todo ese tiempo de aire, que tenía social media, que tenía artificial intelligence, todo eso. Si él no tenía todo eso, él no iba a ganar. Él tenía tanto tiempo en el aire, tanta gente diciendo los embustes de él, que así es que ganó. Ahora tenemos la obligación. Antes, si uno decía cosas así, como la empleada que ellos trajeron, nadie te iba a dar un trabajo. Después de Trump, pues eso cambió. ahora estamos viendo que gente está diciendo, ya está bueno. No está bien para nuestra organización de NBC, que tenemos una reputación, que nosotros somos orgullo trabajar por esta compañía, traer una persona que está haciendo eso, porque va a afectar a nosotros. Profesionalmente va a afectar nuestra reputación y no lo vamos a aguantar más. Y eso es lo que necesitamos ver otra vez, que gente dice, ya está bueno, que no pedimos el dinero con esas mentiras. Tenemos que pararlo para algunos valores. Y si no, vamos a seguir en la manera que estamos. Y eso es peligroso.
Y luego hay otro sentimiento muy importante en las personas, que es el sentimiento religioso. ¿Es cierto que Donald Trump está utilizando sus mítines, la parte final de los mítines, como si fuera un tiempo de oración, donde alude a sentimientos mesiánicos, se reza y actúa casi como un predicador más que como un candidato?
Yo creo que sí, lo estamos viendo. Él tiene una, para mí también lo otro que es peligroso es cómo él está controlando algunas iglesias y religión de Christianity, cómo él está manipulando gente que de verdad quieren creer en Dios y quieren tener una relación y están manipulando. Están manipulados por un hombre que le está diciendo embuste, que le está diciendo que esta es la manera, que tienen que votar en esta manera si creen en Dios. Eso es locura. Pero tenemos un grupo, gracias a Dios, no todo, tenemos un grupo de cristianos y las iglesias que están paradas y diciendo no vamos a oír esto, pero tenemos un grupo que sí, que él ha manipulado y está usando como si él era un Dios para ello. Y lo que él dice van a hacer y van a votar en la manera. Y vimos eso enero 6, cuando un grupo de ellos fueron al Capitol, se metieron al Capitol debajo de su dirección. Porque si él lo dice, pues lo voy a hacer. Dios y país, él está diciendo que tú sigues al país y eso es lo que Dios quiere. Y ellos lo están creyendo, y eso es bien peligroso para cualquier país.
Y luego hay algo que no entendemos los europeos, o que nos cuesta trabajo entender. Nosotros admirábamos a los norteamericanos porque fueron capaces de forzar la dimisión de un presidente, de Nixon, por haber mentido y por haber instigado el espionaje al partido contrario. Pero sin embargo, puede ocurrir que Donald Trump sea condenado por delito fiscal, por no haber declarado como tales unos ingresos que en realidad habrían presuntamente ido para una mujer. Y sin embargo, aún siendo condenado por este delito, podría ser presidente. ¿Esto cómo es posible?
Eso es lo que estoy diciendo, que esos valores que teníamos antes, que decimos que si tú, alguien te compra una comida de $50, tiene que reportarlo para que el mundo lo vea, para que ellos sepan quién te está apoyando y quién no, que cuando Nixon hace una cosa así, que lo vamos a aguantar responsable. Esos son los valores que eran de nuestra democracia. Y esos son los valores que tenemos que pelear por ellos. Tú sabes, democracia es frágil. Se puede perder a cualquier tiempo. Yo creo que muchos americanos por mucho tiempo creían que esto es así para siempre y que no hay problema. Están viendo ahora que sí, que se puede perder como se puede ganar. Y yo tengo confianza que la gente van a hablar, que la gente quiere esa democracia, que la gente van a decir que ya está bueno. Y eso es lo que yo estoy esperando, estoy orando de todo, porque necesitamos volver a esos valores que ha sido a Estados Unidos tan, tan importante.
Hay mucha preocupación, Lilian, porque pensamos que quizá haya quien cree que Joe Biden se ha excedido en su apoyo a Netanyahu, no a Israel, sino al gabinete de Netanyahu, y que esto podría perjudicar las opciones demócratas en la elección de noviembre. ¿Usted lo cree así también, como demócrata? ¿Cree que Biden tendría que cortar un poco las alas de Netanyahu?
Tenemos mucha preocupación, bueno, como muchos, tenemos preocupación que Hamás vino y cogió todas esas gentes judías como terroristas, como hostages, pues seguro no queremos eso. Pero también Netanyahu como él respondió, y las gente que ha muerto, los niños que han muerto, yo creo que casi todo el mundo está diciendo, mucha gente está diciendo, ya está bueno. Tiene que pararte sobre él y decir que ya, no más. Tú no puedes seguir dejando a este hombre seguir las cosas que está haciendo en la gente inocente. Es una cosa decir, mira, estos son los terroristas y los vamos a aguantar responsable. Es otra cosa que gente inocente estén muriendo, niños estén muriendo. Y sí, yo creo que hay muchos que van a votar sobre ese asunto. Y sí, es una área que tenemos preocupación que puede afectar los resultados.
Y luego hablemos de los hispanos en Estados Unidos. Usted es puertorriqueña.
Sí.
No hay más que ir a Estados Unidos, a cualquier ciudad, y darse cuenta de la importancia de los hispanos allí, no solamente el idioma, sino la cantidad de personas que trabajan en Estados Unidos y cada vez más. Usted, como integrante también de este staff que engloba a los representantes de ambas cámaras y que son hispanos, ¿cree que se está haciendo lo suficiente por defender a los hispanos en Estados Unidos o seguimos con los problemas ya conocidos de laboralmente maltratados, con algunos problemas de inserción, con mucha ilegalidad? Por ejemplo, uno se mete en el metro de Nueva York y ve cómo hay niños vendiendo chocolatinas, o como cada vez es más frecuente ver que haya personas de origen hispano que tienen dos o tres trabajos para poder sobrevivir. ¿Se hace lo suficiente por ellos?
Nunca, no. Tengo que decir que no. Lo que puedo decir es que cosas han cambiado mucho y hay muchas más oportunidades y cosas están cambiando, pero la lucha sigue. La lucha tiene que seguir porque todavía tenemos los números, los datos que dicen que los hispanos todavía están al bajo de empleo, de educación, de dinero, de obtener una casa. Y esos datos no son mentiras. De salud, tenemos que seguir peleando y por eso es que una de las razones que yo cogí para mi posición, que tenemos otros, mucho más latinos que ahora están diciendo que se van a meter a trabajar en estos, porque tenemos que hacer algo diferente. Yo soy parte de un grupo que se llama National Hispanic State Legislators, que quiere decir que son legisladores, senador y la casa de todos los Estados Unidos y los juntamos para hablar de eso. ¿Qué tú estás haciendo en tu estado? ¿Qué yo estoy haciendo en el mío? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué tenemos que demandar? Le mandamos papeles al presidente, al Congreso, a todo, diciendo, mira, estas son las necesidades de la comunidad latina. ¿Y cómo podemos seguir avanzando latinos en posiciones de poder? Porque sabemos que cuando yo, por ejemplo, cuando yo estaba electada 10 años atrás en el estado de Washington, yo era la única latina en mi estado. Ahora yo soy presidente del grupo de latino-demócratas y tenemos 12. So, ¿eso es un cambio? ¿Suficiente? No, pero es un cambio. Y tenemos que seguir luchando para seguir eso, porque las necesidades de los latinos son lo mismo. Todavía queremos lo que todo el mundo quiere: acceso, justicia, trabajo, educación para nuestros niños. Y tenemos que seguir hasta que los datos estén iguales para todos, latinos y todos. Esa es la lucha que seguimos.
Lo que está claro es que vamos a vivir unos meses muy interesantes, muy interesantes. De más o menos a partir de ahora y hasta el mes de noviembre, o quizá más de noviembre, Estados Unidos va a ser el centro del mundo en su elección presidencial, junto con las dos grandes guerras que tenemos ahora, la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio, que también están condicionadas por la elección en Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Quién va a ser el ticket de Biden como propuesta de vicepresidencia. Finalmente, las encuestas están muy empatadas. ¿Cómo se va a resolver este empate?
Pregúntamelo otra vez, porque no entendí, perdona.
Sí, es que eran muchas preguntas juntas, las voy a separar. Primero, ¿qué cree usted que va a pasar?
Bueno, yo tengo esperanza, porque ahora, yo lo tenía 4 años atrás también, eso yo entiendo, pero estoy viendo cambio en las iglesias que están diciendo ya está bueno, estoy viendo cambio en los representantes, los en Congreso, en otros que están diciendo no voy a poner todos mis votos ahí, estoy viendo republicanos, algunos, menor, no como está supuesto ser, pero un poquito, que están diciendo no puedo hacer esto otra vez. Y la esperanza mía es que los independientes, porque tenemos muchos que no son de un partido u otro, que ya están harto de lo que están viendo con las mentiras y lo que está pasando, y que van a decir ya está bueno, y van a votar demócrata. Ahora, el peligro que puede pasar es que mucha gente independista digan ya está bueno y no voten. Ese es el peligro. Necesitamos todo que vayan a votar. Los que están hartos, los que dicen no puedo aguantar más, necesitan votar, porque si no, van a tener 4 más años de eso y el peligro es real, ¿verdad?
Pero las encuestas están muy empatadas, ¿no? La situación sale muy igual entre unos y otros, ¿no?
Sí, pero con tiempos, y muchas veces eso pasa, especialmente porque no están contando los independientes. Esas son la diferencia, ¿verdad? Los demócratas, pues seguro van a votar, van a tener eso, y los republicanos, pero lo que necesitamos ver es qué va a ser los independientes. La gente que ven, que votan sobre eso, lo que quieren, ¿verdad? Una de las cosas bien grandes que puede afectar las elecciones son los derechos de mujeres, que vimos que eso afecta en Estados Unidos mucho. Cosas así, hay diferentes valores que gente tiene, y si vienen a votar sobre esos valores, podemos ver una elección bien
fuerte. ¿Y Kamala Harris seguirá siendo ticket con Biden?
Sí. Uh-huh. Sí, es, no tenemos ninguna, nada que dice que eso va a cambiar. Yo creo que estoy seguro. Son un equipo juntos.
Pues Lilian, muchísimas gracias. Nos ha ayudado usted a profundizar en la situación apasionante. Siempre lo son los años electorales en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, cada 4, pero este año puede que más, ¿eh? Pues siempre es muy decisivo. Y también en Europa lo vemos muy claramente, porque Donald Trump tiene ideas muy precisas sobre el apoyo a la OTAN y sobre la guerra de Ucrania, que afectarían, lógicamente, a este estado del mundo. Así que mucha suerte, muchas gracias por visitar León, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Canal Saber, y ya sabes, siempre es bienvenida.
Muchísimas gracias por teniéndome aquí y por todo el amor que yo siento aquí cuando vengo a León.
Y a ustedes gracias también. Espero que esta entrevista, que es de plena actualidad, porque incide sobre un proceso electoral norteamericano que es noticia todos los días, les haya servido también para arrojar un poco de luz, no ya en los grandes titulares de las grandes noticias norteamericanas, sino en el quehacer diario de una persona, de una parlamentaria que está en el día a día allí en el Congreso de los Estados Unidos. Será hasta una próxima oportunidad en nuestro Canal Saber.